Bienvenidos a Una noche en la ópera.
Un programa para gozar de la música clásica y la ópera.
En Quack FM 103.4. Estamos muy contentos de estar una semana más en Quack FM trayéndoos un poquito más de música para que podáis disfrutar en esta noche en la ópera. Mi nombre es Samuel Bujía, al micro y al control, y estoy muy bien acompañado porque está aquí Marta López. Buenas noches.
Buenas noches, Samuel. Buenas noches aos nosos ouvintes.
Bueno, buenas tardes, como ya estamos diciendo ya desde hace un par de semanas, lo importante es la música y tenemos hoy un programa muy especial, ¿verdad?
Especial, sí, como siempre. Pues hoy tenemos a un amezzo que se está desescoitando, hay una nosa música de fondo, que es Sarah Connolly. Esta mezzo-soprano educouse no Queen's Margaret School de New York e no Royal College of Music. Durante 5 años foi membro dos BBC Singers, donde cantou jazz. O deixar o grupo comezou a interesarse na ópera, debutando en 1994 en The Rosenkavalier, o Cavaleiro da Rosa, como a Nina, esta ópera de Richard Strauss.
Su primer papel importante fue en 1998 en Herges de Händel, con la ópera nacional inglesa dirigida por Nicholas Hytner. En 2005 cantó el papel protagonista de Giulio Cesare, también de Händel, para el Festival de Glyndebourne. El DVD de la producción ganaría un premio Gramophone. Y en 2009 cantó en Dido y Eneas de Purcell en el Teatro a la Scala de Milán y debutó en el Royal Opera House con la misma obra.
En septiembre de 2009 también fue a solista en The Last Night of the Proms, cantando piezas de Mahler, jazz, Rule Britannia, vestida como o almirante Nelson. Os Proms, para a xente que non o sepade, son un ciclo de concertos diarios de música clásica orquestal que teñen lugar anualmente dende mediados de xullo ata mediados de setembro. Proms é o diminutivo de Promenade Concerts, en castelán, bueno, en galego neste caso, paseos musicales. Un término que surxe a partir da práctica inicial de que os espectadores pues fosen paseando nalgúnas áreas do auditorio durante o concerto. Hoxendía, o término refírese ao uso de zonas donde os espectadores permanecen de pé, nas galerías e no centro do auditorio, e para os cales as entradas son moito máis baratas que os asientos reservados.
En muchas ocasiones referida por su nombre original en inglés, The Last Night, es el concierto que anualmente cierra el ciclo del festival. Mucha gente conoce el Festival de los Proms precisamente por La Última Noche, aunque este concierto es muy diferente de todos los demás. Es muy famoso y millones de personas lo ven por televisión desde muchos países de todo el mundo. Mucha gente va a La Última Noche vestida con trajes divertidos y ondean banderas tanto de Reino Unido como de otros países. El repertorio consta normalmente de obras populares de música clásica y piezas patrióticas.
Estaría ben poder acudir aos proms, verdad, a BBC?
Claro que sí.
Pois Connolly pois ten recibido moitos recoñecementos internacionales, entre os que destaca a Lira de Plata no 2012 da Real Sociedad Filarmónica a mellor solista. Entre outros traballos destacan as súas grabacións de Schumann e Mahler e as súas colaboracións con Sir John Tavener, coa banda sonora Hijos de los Hombres. Connolly vive actualmente en Gloucestershire xunto ao seu marido e a súa filla Lily. Hemos escoitar dúas audicións diferentes, unha máis clásica, bueno, barroca neste caso, e outra moito máis moderna, non, do século XX. A primeira delas, bueno, presentamos a primeira, despois presentaremos a segunda, mellor, para non liarnos. De Dido Eneas, da ópera de Purcell, imos escoitar o lamento de Dido, When I Am Light Inert. Esta é a Festspiel Orquesta de Göttingen, dirixida por Lawrence Cummings, cantada, como non, pola nosa intérprete de hoxe, Sarah Connolly.
Thank you. Muchísimos aplausos, ¿verdad, Marta?
Pues sí, moitos aplausos merecidos para Sarah Connolly neste lamento de Dido, estupendo, teño escuitado moitos este. Me emociona especialmente esta área, pero cantada por Connolly, a verdade é que é todavía máis emotiva. Pero vamos a cambiar totalmente de música, vamos a ir a Gershwin.
Ajá, qué cambio.
Sí, y aparte de Sarah Connolly, vamos a recuperar a trompetista que trouxemos o programa pasado, que nos gustó tanto,
bien.
A Alison Balsom. Ahí vamos a recuperar para...
Qué buena, has cumplido mis deseos. Mira
sí.
Que te lo pedí yo y te dije, ay, ojalá volviera.
Pues
y mira,
mira
volve traído,
y volve con Sara.
Qué buena, te vas ablandando con los programas.
Pues íbamos a escoitar una canción escrita para la película de 1937 Shall We Dance, séptima de las 10 comedias musicales protagonizadas por Fred Astaire y Ginger Rogers. Y esta, pues esta canción es de Gershwin, xa o dixemos, e chamase They Can't Take Tack Tack Away From Me. Bueno, é que é un pouco de trabalenguas este título. Espero pues, que vos guste como...
Seguro que sí.
Que vos guste como nos gustó a nos.
No, they can't take that away from smile, just be the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, ever meet again on the bumpy road to love. You hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
Alison Balsam with They Can't Take That Away From Me, the Gershwin song from the film musical Shall We Dance? The fabulous range by the big band leader.
Pues volvemos a escuchar os outros merecidos aplausos para, en este caso, para Sarah Connolly y también para Alison Balsam y bueno, todos os a orquestra, evidentemente. Espero que vos gustase.
Claro que sí, y además es que hay que decir que el tema de que sean grabaciones en directo les da cierto encanto, les da esa frescura del concierto en directo que no tiene una grabación de estudio, aunque también pueda ser muy buena.
No, y fíjate cómo suena en directo, ¿no? O ven que suena, o perfecto que suena todo.
Sí, claro que sí. Pero continuamos, porque vamos a hacerlo con el compositor. Esta vez hemos cambiado un poquito el orden, pero tenemos un compositor Muy interesante, ¿verdad, Marta?
Claro que sí. Tenemos a Alexander Glazunov. Este compositor nació en San Petersburgo. Bueno, por lo nombre xa vos facedes unha idea de por dónde, ¿no?
Claro que sí.
O 29 de agosto de 1865, no seo dunha familia burguesa. O seu pai era un editor e vendedor de libros pertencente a unha familia de contradición literaria. O seu avó publicou a primeira edición de Eugene Onegin de Pushkin, nada máis e nada menos. A súa mai era unha pianista que recibira leccións de Balakirev e que lle inculcou ao seu fillo amor pola música. Pois neste culto ambiente, como non, en que vivía Alexander, pois aprendeu as súas primeiras nocións musicais e pronto, bueno, quixo experimentar compoñendo as súas propias obras.
Su encuentro con Balakirev se produce cuando tiene 14 años y reconoce su talento. Lo convierte en su alumno y le recomienda que trabaje con Rimsky-Korsakov para su formación como compositor. Auxiliado por tan importantes maestros, pronto se interpretan sus primeras obras. Rimsky, al poco tiempo, pasó de ser su maestro a ser su compañero. Así, en el año 1881, no quiso darle más clases.
Os 16 anos contaba xa no seu activo con diversas composicións, entre elas un cuarteto, opus primeiro, unha suite para piano, opus 2, e unha sinfonía, opus 5, executada por primeira vez baixo a dirección de Balakirev e acollida con gran admiración polo público. Nestas páxinas, certas inflexións ou suxestións de ascendencia riskiniana aparecen dispostas e dosificadas con tal discreción que revelan en Glazunov un proceso de absorción e explican o favor que mereceu incluso desde autores de tendencia pues, oposta ao cenáculo nacionalista. Así, a súa obertura sobre temas gregos, opus 3, foi divulgada por Antonio Rubinstein.
El interés de Glazunov por los motivos de la etnofonía rusa y por las viejas leyendas nacionales, de las que extrajo inspiración para uno de sus más animados poemas, el Stenka Razin, no fue exclusivo como en otros innovadores de su tiempo, ni siquiera en la fase inicial de su actividad de compositor. Ello también es señal de aquella ponderación interior que parece ser la cifra constante de todo su arte, al que no siempre corresponde un adecuado vigor imaginativo.
Bueno, antes dicen Antonio Rubinstein, non, é Arthur Rubinstein.
Bueno, un pequeño lapsus.
Bueno, os dos empezan por A, por lo menos. Pois despois da morte de Borodin, en 1887, realizou conxuntamente con Rimsky-Korsakov a orquestación do príncipe Igor, para o cal, pois reconstruiu totalmente a obertura a base dos fragmentos que o mismo Borodin lle fixera escoitar ao piano. En 1899 foi nombrado profesor de instrumentación do Conservatorio de Petrogrado, do que asumiu a dirección en 1919. Alexander Glazunov deixa unha abundante producción, música de ballets como son Raimunda, Astucia de Amor, As Estacións, De Escena, Salomé, e 8 sinfonías, 6 oberturas, composicións de cámara e romanzas, o sea, prolijo.
La tradición lo culpa del fracaso de la primera sinfonía de Sergei Rachmaninov, pues se supone que dirigió borracho el estreno de dicha obra en 1897. Esta versión nunca pudo ser confirmada. Algunas fuentes sospechan de una especie de boicot de Glazunov a Rachmaninov, fruto de rivalidades estilísticas. Rachmaninov se limitó a comentar al respecto.
Eu son Rachmaninov. A sinfonía foi pésimamente executada. Asómbrame que un home de tan enorme talento como Glazunov dirixa tan mal unha orquestra. Non me refiro á súa técnica, falo simplemente da súa musicalidade. Non sinte nada cando dirixe, ata parece como se non comprendese absolutamente nada. Bueno, duras palabras.
Pois sí. Pues los gustos musicales de Glazunov parece que no aprobaban las tendencias revolucionarias de sus alumnos, Prokofiev, Shostakovich y Stravinsky, pero su propia música, seguidora de Tchaikovsky, se había convertido en un anacronismo. Menudos alumnos que tenía, ¿no? Pues aunque sí, luego no estuviera de acuerdo con ellos.
La verdad, hijo. No todo el mundo puede decir tres, vaya tres, ¿verdad?
Sí.
Pues en 1922 fue condecorado como artista do povo da URSS. En 1928 saiu da entonces Unión Soviética como representante na celebración do centenario de Franz Schubert en Viena. Ao finalizar o evento decidiu desertar, bueno, como moitos outros intérpretes e compositores bailarines, non, desa época, e non regresar ca súa delegación. Casou, viaxou por Europa e os Estados Unidos e morreu en París en 1936, cidade na que se establecera 4 anos antes.
Y hoy vamos a escuchar el concierto para saxofón alto en mi bemol mayor opus 109, escrito para orquesta de cuerdas o también para incluso orquesta completa, sería el 109A. Vamos a dar unas pinceladas sobre este concierto. Fue escrito en 1935, poco tiempo antes de la muerte del compositor. Glazunov, por entonces en París, se sentía atraído por la llamativa sonoridad del saxofón inventado casi un siglo antes por Adolf Sax y que entonces apenas contaba con un pequeño repertorio.
Según algunos saxofonistas clásicos, esta fue la última obra de Glazunov, debido que se numeró como opus 109 antes de terminarla. Xunto con esta, compuxo unha fantasía para órgano que se sospeita que compuxo antes, a pesar de levar o opus 110. Sobre todo, si se ten en conta que Glazunov tamén fixo un arranxo para orquestra no opus 109A.
El otrora conservador y ultrarromántico compositor sorprendió con una partitura en un único movimiento de apenas un cuarto de hora de duración, en la que acusa moderadamente ciertas influencias modernas inusitadas en él, entre ellas la del jazz.
O seu estreo tuvo lugar en Alemania, da man do saxofonista Sigurd Ratzger, quen lle encargou que tocase e a quen vai dedicado o concerto. Convertiuse dende o principio nun clásico do repertorio para este instrumento, aínda que se descoñece se o seu compositor escuitou algunha vez o seu concerto en privado. O concerto en sí é un xogo de tonalidades. Varias veces no concerto pasa de mi bemol mayor a si bemol mayor, pasando por si mayor e incluso mi menor.
Pues con estas pinceladas vamos a escuchar un concierto de un instrumento que no es habitual en nuestro programa, porque claro, como ya dijimos, no tiene demasiado repertorio, el saxofón, y vamos a poder disfrutar de esta obra, este concierto para saxofón de Glazunov.
Thank you.
Magnífico este concierto para saxofón de Glazunov, de Alexander Glazunov, que hemos escuchado aquí en Una noche en la ópera. Y continuamos porque nos vamos a la parte de la ópera, de esta noche en la ópera, ¿verdad, Marta?
Claro, si no, no podríamos poner ya este programa Una noche en la ópera, sino mover a ópera.
Claro, ¿y qué ópera vamos a escuchar hoy?
Pues a Xeneal Dido y Eneas de Purcell, ¿qué te parece?
Muy bien, fantástico. Hoy vamos a comenzar esta ópera, será la última de la temporada, pero no estemos tristes y disfrutémosla. Vamos a comenzar con la historia, ya que nos encontramos en la corte de Cartago, donde la bella reina Dido espera a que llegue el príncipe troyano Eneas, con el que se casará para firmar la paz entre los dos reinos. Su doncella Belinda se da cuenta de que Dido está preocupada, por lo que intenta darle ánimos.
Pero Dido, contalle a su angustia a Belinda, está tan preocupada de cómo será Eneas y si podrán ser felices juntos. Oh.
Belinda le dice que no tenga ningún miedo, que todo saldrá bien, ya que todo se está realizando con buena voluntad y el destino le sonreirá. Toda la corte está de acuerdo con Belinda.
O príncipe Eneas chega a palacio, resulta ser un home moi aposto, do que Dido se enamora nada máis velo. Eneas acercase a Dido cas mesmas dúbidas que tiña antes a reina, pero Belinda animo a que persiga e conquiste o amor verdadeiro, e Eneas, ao ver a Dido, tamén se enamora.
Ambos consienten en la boda, tal como estaba previsto, y la corte celebra esa boda.
Pero non lonxe dalí reúnense unhas malvadas bruxas. A bruxa maior quere que a unión entre a reina de Cartago e o príncipe de Troia saia mal, polo que reúne a todas as súas compañeiras para realizar un malvado sortilexio.
We hate, as we'd all in prosperous state, a sunset shall most wretched prove, deprived of fame, of life and love. Trojan prince, you know, is bound by fate to seek Italian ground. The queen and he are now in chains.
Hark! Hark! The cry comes on apace.
But when they've done, my trusty elf in the form of Mercury himself, as sent from Jove, shall chide his stay and charge himself to ride
with all his fleet away.
Dejamos aquí, no sin hacernos antes algunas preguntas.
¿Vivirá Dido Eneas una preciosa lúa de mel?
¿Habrá paz en sus reinos?
¿O conseguirán las malvadas brujas su propósito y reinará o caos?
Responderemos a estas preguntas y a muchas más en el próximo programa. Y ha llegado el momento de despedirnos, así que muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos una semana más aquí en Una Noche en la Ópera en Cuac FM. Muchas gracias, Marta López.
Gracias, Samuel Bujía.
Y hasta el próximo programa.